Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmo capítulo 25 y versículo 7 en nuestras Biblias, por favor. Salmo capítulo 25 y versículo 7. Salmos, Proverbios, y de ahí que sigue. Después de Proverbios, y después, ¿cuál es el libro de los enamorados? Cantares. ¿Sabe cuál es el libro de los casados? Lamentaciones. No, son bromas, son bromas, son bromas. Vamos a ponernos serios. Salmo capítulo 25. Y el versículo 7 es un salmo de David. Y dijo David de la siguiente manera: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué le digo a Dios? No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ahora ustedes, iglesia, lean ese versículo, por favor. De los pecados. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9... Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 11, versículo 9 al 12, 1. Dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son, ¿verdad que sí? ¿Hace cuánto que era joven usted? Bueno, versículo 1 del siguiente capítulo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: tengo demasiados achaques, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Señor, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Habla a los jóvenes nuestros y a aquellos que han de escuchar por las redes sociales. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Que hace poco que éramos chamacos. ¿Quién nos entiende a nosotros, verdad? Cuando los niños están pequeños, nos quejamos tanto de ellos y queremos que crezcan. Y cuando crecen, decimos: ¿y por qué creció tanto este? Ojalá y fuera niño otra vez. Y total, ¿quién nos entiende? Cuando estamos jóvenes, batallamos porque queremos ser adultos, y cuando somos adultos, nos quejamos que por qué pasó tan rápido la juventud. Es la ley de la vida. Todos los que hemos sido jóvenes, de una o de otra manera, hemos cometido una gran cantidad de errores. Porque la juventud está caracterizada por la inexperiencia, porque no sabemos cómo son las cosas, uno, o en segundo lugar, porque traemos atada la rebelión a nuestro corazón. La instrucción de los padres, la instrucción de los maestros y la instrucción de los pastores en las congregaciones sirven precisamente para advertir a nuestros muchachos de cómo ellos pueden ahorrarse una gran cantidad de dolores en la vida si siguen los consejos de los adultos. El problema es que se juntan dos cosas. Se juntan que algunos de nosotros, los adultos, exasperamos a nuestros hijos a la hora de querer darles consejo, y se junta esa rebelión de la juventud de pensar que ya lo saben todo, de creer que nosotros somos rucos, viejos, me agacho y reviro contra, anticuados, que no tenemos nada que enseñarle porque ellos lo saben todo. Mom, you don't even speak English. Eso le dicen los chamaquitos a uno, ¿verdad? Ni siquiera hablas inglés, mamá, ¿verdad? Que no te vaya a agarrar migración porque te va a mandar de regreso. Y como yo hablo inglés, me van a dejar aquí. Hay una serie de situaciones, y bueno, quisiera entrar en materia, hablar de la situación de la rebelión, una situación difícil. Es importante que nosotros como adultos entendamos una serie de factores que debemos tomar en consideración. Usted debe entender, y yo debo entender, que vivimos en un país diferente al país en el que nosotros nacimos. Las cosas en estas partes del mundo son distintas. Hace muchísimos años, yo le decía esto a algunos muchachos, hace 20 y pico de años aquí, había una hermana que fue a recoger a sus hijos a la escuela, y no sé cómo fue la cuestión que yo veo a la hermana que tenía, usted sabe lo que es un chilillo, ¿verdad? En mi rancho, es una vara, ¿ok? Cortada de un árbol. Y los niños venían caminando adelante de ella y ella venía con la vara en la mano. Y se los venía sonando. Eso aquí en New West. Yo le dije cuando yo vi eso a la hermana, yo hablé con ella después y le dije, hermana, usted no puede hacer esto aquí en Canadá. Aquí hay leyes, son distintas a la ley de nuestros países. No puede usted hacer eso. Y bueno, hay personas que lastimosamente, ¿verdad?, no entienden. Algunas que sí, otros no. Otros piensan que ellos pueden hacer lo que quieren. Hay tantas madres que dicen, aunque me metan presa, esa no es la solución. Tiene otros hijos usted. ¿Por qué tienen sus hijos que ir a parar a la casa de otras personas desconocidas? Porque aquí hay programas de foster homes, ¿verdad? Cuando le quitan a usted sus hijos, se los entregan a otras familias para que los críen. Y el gobierno se encarga de sostenerlos. Son leyes que existen en estos países y tenemos que tener cuidado. Ahora, es bien importante también que por el hecho de que existen esas leyes, nosotros no vamos a descuidar bajo ningún punto de vista de poder hablar con nuestros hijos. El joven contumaz, el joven rebelde, trae la rebelión atada en su corazón. Hay ciertas cosas donde nosotros podemos influir en la vida de nuestros hijos. Y le hemos dicho una cantidad de veces acá. Por ejemplo, hemos dicho que de los 6 a los 12 años, nosotros podemos influir en el carácter, en el temperamento de nuestros hijos. Que a los hijos nunca se les debe permitir rabietas, ¿verdad? No debe de estar llorando por gusto, no tiene por qué. Y en fin, pero cuando ya los hijos son grandes, es complicado. Cuando los hijos son grandes, usted tiene ciertas limitantes. No puede usted simple y sencillamente decirle, date de la casa. ¿Por qué? Porque a veces tirarlo a los lobos es mucho peor que tenerlo en casa por la situación en la que nosotros vivimos. Es extremadamente complicada la situación en la que estamos. Como cristianos somos llamados a orar por nuestros hijos y a pedir a Dios que los guarde y que los cuide del mal. Un rebelde es una persona que se niega a obedecer una autoridad legítima. Es un joven que no quiere hacerle caso a su mamá, es un joven que no quiere hacerle caso a su papá. El panorama lo tenemos claro, lo tenemos bien claro. Los padres pagamos por todo. Ellos no se pueden ni poner los calcetines siquiera, ¿ok? Pero actúan como si ellos fueran los que están pagando por todas las cosas en la casa. Cuando no les alcanza para nada, por demás, no tienen plata, ¿verdad? Usted les ofrece todo, tienen su casa, tienen su refri, tienen sus ropitas, ¿ok? Y los tratamos de la mejor manera, pero recibimos a cambio rebelión. Y el joven, hay dos tipos de rebelión. Está aquella rebelión pasiva, ¿verdad? Que es aquella señorita que cuando se rebela, se calla, no dice nada. Esa es una rebelión pasiva, ¿ok? Nunca le hace una mala cara, nunca le responde de regreso, pero como dicen en mi rancho, agarra llave y se va a meter a su cuarto. ¿Ok? Ese es un. Ahora está también el otro tipo de rebelión, que esa es la rebelión agresiva. Que son aquellos hijos que se ponen, dime que te diré con los papás. ¿Verdad?
Es que no tienes por qué hacer esta cosa. Why not? Porque yo soy tu papá. Ay, ese sermón ya lo escuché. Y comienza y teque una y teque la otra. Tomando en consideración ciertas cosas que son bien importantes también y que no hay nada que nosotros podamos hacer. Algunos hijos son el reflejo de nosotros mismos. Ahí sí no escuché ningún... Algunos hijos son el reflejo de nosotros mismos. Es decir, tiene el mismo temperamento que tenemos nosotros, el mismo carácter que tenemos nosotros. Y como nosotros, como adultos, tuvimos una vida para poder refrenar nuestro carácter, nuestro temperamento, y no lo hicimos. Insistimos en ese carácter fuerte. Insistimos en obligar a las que están en la casa que las cosas se hacen como yo digo, porque aquí mando yo y punto. No podemos dar una razón porque no la tenemos. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de una vida es enseñarle a nuestros hijos cómo nosotros reaccionamos ante todas las cosas. Y cuando crecemos, llegamos a una conclusión. Nuestros hijos son igual que nosotros. Y una cosa tan curiosa. Mientras más un hijo o una hija se parezca a su mamá, especialmente si estamos hablando de temperamento, es una ofensa para esa jovencita adolescente decirle, es que sabe cuál es su problema, que usted se parece a su mamá. ¡Oh, la mató! La mató. Eso es lo peor que me pueda decir. Como, claro, mire cómo está reaccionando. Cabalmente como reaccionaría su mamá si le estuviera diciendo lo mismo. Entonces, es bien importante entender este tipo de situaciones. Un hijo rebelde, una hija rebelde, se vuelven mentirosos. ¿Cuántas veces no nos han mentido nuestros hijos? En nuestra propia face. ¿Para dónde vas? Y nos dicen que van para un lugar y van para otro. Y es triste. Es triste en realidad. ¿Me entiendes? Y especialmente como padre y como pastor, es bien complicado. Cuando usted se da cuenta de situaciones de jovencitos que andan haciendo ciertas cosas y padres que no les cae el 20. Padres que piensan que y mire, hermano, y esto tenga mucho cuidado, por favor. Porque muchas veces nosotros los padres somos los últimos en darnos cuenta de lo que los hijos andan haciendo. A veces nosotros queremos elevar a nuestros hijos y a nuestras hijas por acá, y que mi hijo aquí, que mi hija allá, y resulta que ese día ni fue a la escuela la hija. Se fue a revolcar con un chamaco a la casa de él. Ah, pero según usted ya va a ser doctora su hija, ¿verdad? Pero a saber en qué. ¿Me entiende? Porque situaciones como estas pasan. Ahora, es bien importante que a medida que van creciendo los hijos, especialmente cuando se encuentran en la escuela, cuando están en secundaria, en primaria, en la high school, que nosotros sepamos lo que está pasando con ellos. ¿Ok? Yo les decía a ustedes, yo sé que todos los distritos acá en Canadá, por lo menos en British Columbia, son diferentes. Pero usted puede, firmé un documento ahí en la escuela donde yo dije, yo quiero saber cuando mi hijo falta a un periodo, no un día a clases, a un periodo. Entonces yo tengo la lista y me dice, su hijo faltó este día al periodo número 1. Su hijo faltó este día al periodo número 4. Su hijo faltó al periodo número 3. Y tengo un correo electrónico y una llamada telefónica. Algunas veces, claro, como usted llega hasta las 5 o 6 de la tarde, ya llamó a la escuela y su hijo le borra la llamada. Entonces no se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién llamó? Nadie, mamá. Pero un correo electrónico sí se da cuenta usted. Entonces, de esa manera, y cuando su hijo le dice, es que tú no confías en mí. Por supuesto que confío en ti, pero simplemente tu seguridad me importa. Tú eres un joven. Tú no tienes la experiencia que tiene un adulto. Y es mi responsabilidad como padre saber que tú vas a la escuela, saber que tú estás caminando. Usted necesita de vez en cuando ir a la escuela a hablar con el counselor de su hijo. Todos los chamaquitos tienen un counselor en la escuela. Usted dice, pero es que yo no hablo inglés. Búsquese a una persona que vaya y le traduzca. Mire, yo quiero saber cómo está mi, quién es su hijo, fulano de tal. Si él ya no viene, ¿me entiende? Eso es bien importante, hermano. Usted tiene que saber eso. Vaya, voy. Y si es señorita, con mayor razón todavía. ¿Y por qué es señorita? Porque, let's face it, a las jovencitas, los chamacos que tienen labia, las engañan. Las muchachitas, hermano, tienen la tendencia a dejarse engañar porque les entra por el oído el engaño. Le dicen dos, tres cositas bonitas, allá va la Juan Vendémela detrás del Toño. Eso no es así, ¿ok? Entonces es bien importante. Ahora, mamá, con gritos su hija no le va a entender. Con amenazas su hija no le va a hacer caso. Hay ciertos métodos, hermanos, que no funcionan simple y sencillamente. No funcionan. Si usted le dice a su hija, el día que yo me dé cuenta que no vas a la escuela, ese día voy a arrastrar con vos toda la casa. Si bruta no es la muchacha, el día que no, ¿usted cree que le hubiera decir? No le dice. ¿Por qué? Porque usted ya le advirtió que va a trapear con ella. Entonces, ¿para qué le voy a decir? Trate de... Es que mire, hermano, los tiempos han cambiado. Piense por un instante. Las veces que usted ha logrado obtener información de sus hijas es cuando han estado conversando como amigas. Esas son las veces que su hija le ha confiado. Y le ha contado, sí, es que fíjate que la verdad es que me fui a la fiesta, pero no le vayas a decir a nadie. Me fui a la fiesta porque ahí andaba Chepe. Hay que tener, busque esa manera, ¿ok? Y hermano, mucha oración. Hay un tiempo donde nosotros podemos obligar a nuestros hijos a venir a la iglesia, pero hay otro tiempo que no vamos a poder. Porque hay un momento donde ellos se hacen responsables delante de Dios, hermano. Nosotros no vas a ir a la iglesia, vamos a la iglesia, y verdad, ya es un disco rayado, vamos a la iglesia, no vas a ir a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, mira hija que esto, mira hijo que lo otro, mira hijo que aquí, mira hijo que allá. Pero hay un momento que son responsables delante de Dios. Que Dios se entienda con ellos, que Dios les quiebre los dientes, porque qué más, pues. Nos va a doler a nosotros como padres, pero son situaciones que son necesarias. Es mejor entrar al reino de los cielos con que le haga falta una pata y que no que se vaya completa al infierno. Esa es la situación. Entonces, esa rebelión, esa resistencia a la autoridad. En los tiempos antiguos, Dios fue duro con la rebelión de los hijos. Nos damos cuenta nosotros, a través de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde. Hay una porción, estaba preparando un mensaje, donde Dios le dice al pueblo de Israel que es como una vaca brava, le dijo al pueblo de Israel. ¿Y cómo los voy a tratar como corderos? Dicen Oseas. ¿Cómo los voy a tratar como corderos en un lugar espacioso si ustedes son una novilla rebelde? Entonces, esa rebelión la traemos ahí. Ahora, muchos de los que estamos acá podemos echar un vistazo a nuestro pasado y decir, bueno, yo la regué también. ¿Cuántas cosas yo hice? Pero ahora queremos que nuestros hijos aprendan la lección y decirle, mira hijo, se sufre con este tipo de cosas. Cuando uno es rebelde con Dios, rebelde con la palabra, rebelde con la iglesia, cuando uno es rebelde contra toda la autoridad, porque este mundo es así, funciona en base a autoridad. Yo me acuerdo que una vez mi hermano mayor, que está en la presencia del Señor ya, consiguió un trabajo de mecánico y un día llegó a la casa al mediodía y mi mamá le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Ya no voy a trabajar, le dijo. ¿Por qué? Es que a mí no me gusta que nadie me mande, le dijo. Va. Y entonces, pues, ¿qué quiere? ¿Y dónde no te van a mandar vos? Si a cualquier trabajo que tú vayas vas a tener un jefe. Y para ser jefe tenés que ir despacito hasta que te gane la señoría. Pero esa rebelión que está ahí en contra de todo aquello que representa una autoridad legítima. Un rebelde es una persona que se resiste a obedecer. Y le voy a decir algo más, hermano. Oremos por nuestros hijos desde que son pequeños. Porque yo le garantizo, por eso es que con todo respeto lo digo, ¿verdad? Con todo respeto, no sin deseo de menospreciar absolutamente a nadie en absoluto. Pero a mí se me hace bien difícil escuchar a un pastor hablar de la disciplina de los hijos cuando él no tiene hijos. Es que no es lo mismo. ¡Ja! No es lo mismo. ¿Está como que alguien soltero venga a decir aquí es que mire matrimonio? Papá, venga a meterse en estos zapatos por los 28 años que tengo yo y entonces platicamos. Y entonces conversamos. No es lo mismo. ¿Ok? Y usted cría a sus hijos de la misma manera. Les enseña de la misma forma. Les predica la palabra de igual. Y cuando crecen, usted dice, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo? Pero, ¿qué pasó aquí? Claro, algunos cuando tenemos hijos pequeños, es bien fácil. Y con mayor razón aquellas personas que se vuelven expertos en corregir los hijos de los demás, pero nunca fueron buenos en corregir los propios. Yo conozco una señora que decía, tráigame a ese muchachito, mire, va a ver si no se lo pongo rectecito. Y la hija andaba loca por allá con el Chepe. Entonces, claro, le quiere corregir los hijos de otra persona, pero fueron un desastre ellos en manejar los suyos. No es lo mismo cuando usted ha tenido un solo hijo, que cuando usted tiene siete, como algunos hermanos, ¿verdad? Que me reservo el nombre para evitar situaciones, pues. Son cosas distintas. Cada hijo representa un temperamento, cada hijo representa un carácter, cada hijo representa una situación distinta. Y otra cosa más, tomar el hecho y la consideración que no todos los padres tenemos los mismos métodos y las mismas maneras de corregir a nuestros hijos. Eso es una cosa que tiene que respetarse todo el tiempo. Usted no puede obligar ni manipular a nadie para que pueda corregir. Mire, hermano, ¿sabe cómo corregía mi mamá en aquellos dorados tiempos? Estoy hablándole de hace, ¿verdad? Te voy a meter a la escuela militar. Te voy a meter a la correccional. Eso le decía a uno. En aquel entonces había un lugar que se me ha escapado el nombre, donde reclutaban a los muchachos y les cortaban. Allá hay un estilo de corte de pelo que se llama pato bravo, así se llama. Ese pato bravo quiere decir que solamente le dejan un poquito de pelo aquí, nada más, y le quitan todo, ¿ok? Entonces allá están los reclutas. Y decirle a uno que lo iban a meter ahí, hermano, era una gran ofensa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque quiere decir que lo iban a meter a un lugar donde los levantan a las 4:30 a.m, pues. Los levantan a hacer ejercicio, los ponen a lavar un montón de cosas, los ponen a hacer... Entonces, cuando uno era rebelde ya, esa era la manera como mi mamá quería corregir. Te voy a meter a no sé qué. Y yo que tenía cerca a la policía de Hacienda, un gran miedo de ese tipo de situaciones. Pero claro, los métodos son diferentes, son distintos. Hay personas que son agresivos para educar a los hijos, ¿ok? Mi madre fue una de ellas. Mi madre fue agresiva para educarnos a nosotros. Malcriada. Mi mamá nos dijo todas las malas palabras habidas y por haber en la vida. Todas. Se ofendía ella misma con lo que nos decía a nosotros. Con eso le digo todo. Mi mamá era de aventar cualquier cosa sin pensarlo. Sin pensarlo. Ella agarraba y nos aventaba las cosas. Y no crea que después ven hijito pobrecito, no, que aprendan que la vida es dura, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto, que lo otro. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que preferimos conversar. ¿Me entiende? Ahora, volviendo a la situación de la rebelión, juventud, divino tesoro, la Biblia manda, la Biblia ordena a los jóvenes a respetar a sus padres, obedecer a los padres. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado padres a usted, no solamente de adorno. Ahora, recuerde, hay una edad en la que se puede hacer algo y hay otra en la que no se puede hacer nada. ¿Ok? Porque las cosas son así. Simple y sencillamente. Hay gente que llega un momento que son adultos y tienen que ser tratados de esa manera. Si Dios le dice a los hijos que debemos respetar a nuestros padres, que debemos obedecer a nuestros padres, pues eso es lo que hay que hacer. Porque quebrantar ese mandamiento significa que vamos a sufrir. Había un sermón por ahí que predicaba hace tanto tiempo que decía, la decisión más inteligente. ¿Sabe usted que un hombre y una mujer pueden llegar a ser prósperos en la vida obedeciendo a sus padres? Porque es el primer mandamiento con promesa. Dice la Escritura, hijos, obedecer a vuestros padres para que te vaya bien, dice la Escritura. Mire usted, quiere decir que un hijo, una hija que obedece a su papá, que se somete al reglamento de sus padres, va a prosperar, le va a ir bien. Le va a ir bien. Y mucha gente lo dice, un buen hijo casi siempre es un buen esposo. Entonces, esa situación es bien importante. Comenzamos con eso. Entonces, la rebelión, Jóvenes, piensen en esas cosas. Cuando sus papás quieren hablar con ustedes y le dicen, mira hijo, esa amistad no me conviene. Ya sabemos que no es amistad para nosotros, se lo estamos diciendo para que te vaya bien, porque ya vivimos, porque ya sabemos, porque uno nomás echa un vistazo y ya sabe cómo anda la cosa. Las madres especialmente con ese sexto sentido, y el sexto sentido no es el sentido contrario, no, es un sentido que Dios le da a las mujeres para saber qué ondas, ¿verdad? Una mamá ve a su hija, se le queda viendo y le dice, ¿qué vas a ver a Tony ahora? ¿Quién dice? ¿Qué? Que no sé qué, que no sé cuándo. Yo decía, dice ella, ¿verdad? Claro, la señora ya vivió, ¿me entiende? La señora ya sabe, la conoce a usted. ¿De dónde venís, hija? ¿De la escuela? ¿Y por qué venís toda revolcada? Si hasta hojas de maple traes en la espalda. La mamá sabe. La mamá sabe. Uno de los pecados de juventud es el deseo de querer ser adulto antes del tiempo. Querer ser adultos antes del tiempo. Yo no me voy a meter mucho en esta situación porque es un mundo difícil que vivimos nosotros. ¿A qué hora le va, a qué edad le va a permitir usted a sus hijas que ya se pinten las uñas? ¿A qué edad le va a permitir usted a su niña que se pinte los labios? ¿A qué edad le va a permitir usted a sus niñas que ande toda talqueada? ¿A qué edad le va a permitir usted a sus niñas que a qué edad? Aparece una niñita de 12 años y le dice a usted, mami, fíjate que me gusta Toñito. Dice, pero si a tu edad, mija, yo no andaba pensando en esas cosas. ¿Cómo es posible? Usted métase en los estudios, por favor. ¿Qué le va a decir usted a su hijo? ¿A qué edad le va a permitir usted que tenga amiguitos? Hay una serie de situaciones que son bien importantes que tiene que tomar en consideración. Y las hemos hablado acá. Y fíjate, no le garantizan mayor cosa, pero por lo menos le dan mayor tranquilidad. Nosotros hemos suspendido ahora las famosas pijamadas que se hacían aquí en la iglesia. Las hemos suspendido. ¿Por qué? Porque estamos trayendo, sacando a los hijos de la casa para que vengan a pasar la noche aquí en la iglesia. Pero nosotros nunca permitimos que nuestros hijos fueran a dormir a ninguna otra casa. Nunca. Es que la primita y el primito, menos. Menos, porque usted no sabe. Es su responsabilidad tener a sus hijos en la casa. Ahora, si usted se crió en este mundo, si usted se crió en este ambiente, usted va a pensar que yo estoy loco. Pero yo no le veo nada malo, sí, por eso es que, ¿verdad?, pasan las cosas que pasan. Por eso es que su hija se va a meter a los lugares que no se debe meter. Por eso es que su hija anda haciendo cosas que no debería de hacer. Su hija tiene un cuarto en su casa, tiene a su familia en su casa. ¿Qué tiene que andar haciendo durmiendo en la casa de otra persona? Es que van a pasar una noche con las amiguitas. ¿Qué pasa el día? ¿Por qué la noche? Entonces, son reglas que usted pone en su casa, son normas que pone en su casa. ¿Ve? Y va a haber un momentito, va a haber un tiempo donde ellos van a querer hacer lo que ellos quieren cuando lleguen adultos. Y aquí adultos son a partir de los 19, ¿no es cierto? 18, 19. 19, ¿verdad? 19. A los 19. Entonces, es bien importante esta situación. El hecho de querer ser adultos antes del tiempo, ¿no? Yo en lo personal, y lo he dicho acá, yo respeto. Respeto lo que las hermanas y los hermanos dicen, pero no es recomendable que jovencitos anden de novios a muy temprana edad. En el tiempo de juventud, los jóvenes deben dedicarse a sus estudios, hermano. A eso, a preparar sus estudios, a enfocarse en su carrera, qué es lo que quieren hacer, cómo van a salir adelante. ¿Qué es eso de andar pensando en noviazgos a esas alturas? Y se los digo, jóvenes, en buena onda. El que comienza temprano, termina temprano. Y otra cosa más. La promiscuidad que existe en estas partes del mundo es terrible, mi hermano. Es terrible. La sociedad en la que nosotros vivimos, y esto es con respecto a todo el mundo, ¿ok? Pero se hace que una gran cantidad de niños han crecido solamente con un padre. Por la cantidad de divorcios, por la cantidad de separaciones, porque como vivimos en una sociedad libre, y no me gusta y no me va bien, pues entonces vos agarras tu camino, yo agarro el mío, y yo me quedo con este y vos te quedas con el otro niño. Entonces que van creciendo de esa manera. Y hogares disfuncionales, necesidades profundas emocionales de parte de los niños. Entonces siempre andan buscando, siempre está la señorita, la niña, de los 12 años, 13 años, que anda buscando la figura paternal que no tuvo en su casa. Entonces en la escuela se enamora de Toñito, ¿verdad? Y se hace la amistad, porque eso es we're best friends. Así comienzan las cosas, con we're best friends. Pero eso best friends quiere decir que se hablan en la mañana, que se hablan al mediodía, que se hablan en la noche, que están comiendo y están con una boca un frijol y con la otra mandándose textos por Facebook o lo que sea. Eso de que we're best friends quiere decir que son la una de la mañana y todavía están con el teléfono en la mano. ¿Ok? Y luego avanza la situación y claro, como no tuvo una figura, anda buscando ese tipo de situaciones. Hermano, la promiscuidad es terrible. El sexting, es así, sexting que le llaman, donde los jovencitos a muy temprana edad en las escuelas están mandando fotografías. Señoritas, mandan fotografías de sus pechos a los chamaquitos. Jóvenes mandan fotografías de sus partes privadas a los muchachos. En Estados Unidos y en Canadá, eso es una de las cosas más comunes. Eso es pecado. Usted no tiene por qué andar enseñando su cuerpo a nadie. Usted no tiene por qué andar haciendo ese tipo de situaciones. Se dan en las escuelas, hermanos. Se dan en a nuestro alrededor. Y no es correcto. Yo he visto personas, le he preguntado, he estado a la mesa de una familia y el teléfono y sonando el teléfono de un chamaquito. Y le digo, ¿y con quién te comunicas tanto? Ah, no, mis amigos. Y se puede ver, no. Y el hermano, muéstreselo al pastor. Y hermano, unas malas palabras. ¿Y sabe qué me digo? Si es que en la iglesia así se comunica la gente. Eso es vergonzoso verdaderamente. Que un jovencito cristiano esté escribiendo malas palabras para comunicarse con otra persona. Usted tiene valores, usted tiene principios, usted tiene fe, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene a Dios mismo en su corazón. Usted no debería de pisotear la sangre de Cristo de esa forma. La Biblia dice, sea bendito tu manantial, dice la palabra del Señor. Nosotros los cristianos tenemos valores. Y los valores son estos. La señorita se espera para tener relaciones íntimas hasta el día que se casa. Y usted dirá, pastor, pero es que eso ya pasó de moda. ¿De acuerdo a quién? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso dice la Escritura. Y esto es lo que hacemos los cristianos. Es por eso que la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando, dice la palabra. Pero todo a su tiempo, hermanos, todo a su tiempo. Esa situación de utilizar los teléfonos y que no permiten que los padres vean un teléfono, que les ponen ahí un montón de passwords. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué situaciones están ahí? Eso no es correcto. Una señorita puede, porque mira, en las escuelas hay también consejeros que usted puede ir al consejero y decirle, mire, este jovencito me está mandando a mí fotografías de él desnudo y eso no está bien. Usted dígale a sus padres. ¿Ok? Porque de lo contrario usted va a caer en la misma situación. Hay jovencitas que no tienen principios, que no conocen del Señor, con que hay algunas que lo hacen conociendo el Evangelio. Hay algunas que no les importa y lo hacen por esas fotografías, ¿verdad? Esos Snapchats que se borran en el instante, pero lo están haciendo. Eso no es correcto. Usted como cristiano no es correcto. Si usted no se respeta a usted mismo, nadie más lo va a respetar. Desde muy temprana edad. Y entienda, por favor, entienda. Nosotros los hombres somos terribles y somos un atajo de mentirosos con tal de lograr cualquier cosa. Hazme esto. Mira, ese deseo de querer ser adulto antes del tiempo, esa promiscuidad que se presenta. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de situaciones, ¿verdad? De hormonas que están cambiando. Uno de las etapas más difíciles de los jóvenes es precisamente la pubertad. Porque su cuerpo comienza a cambiar. Las cosas comienzan a ser distintas. La voz le comienza ya como que ya está, ya es hombre, ¿verdad? Pero así el asunto, ¿ve? Entonces, pero usted ya siente que ya está hablando diferente, que ya usted mira que hay ciertos pelitos que le están saliendo por todos lados. Claro, pero no ha dejado de ser niño, pero tampoco es un adulto. Entonces, es un tiempo bien complicado para estos muchachos, ¿ve? Pero ahí es donde necesita usted el consejo, necesita usted persona. ¿Por qué? Porque, y mira, las amistades también. Estaba leyendo esta mañana, por cierto, un testimonio, un artículo, de un hombre que le dice al consejero, le dice, estoy viviendo, dice, en otra ciudad, mi esposa, mis dos hijos viven por otro lado, pero resulta que he conocido a un hombre que me dijo que era cristiano, dice él. Y comenzamos yendo al bar a tomarnos unas cervezas, imagínese usted, pero terminamos con unas prostitutas. Principios. ¿Con quién te juntas? Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. ¿Dónde están tus valores entonces? ¿Por qué te vas a dejar dominar por cualquier situación? Mira, y entiéndeme esto que te voy a decir. Hay personas, y usted, si usted se considera a esta persona que le voy a decir, preocúpese mucho, ¿ok? Y ore mucho y pídale a Dios que le ayude. Hay personas que tienen una tendencia a estar con la gente equivocada y en los lugares equivocados. Es una tendencia. Como si fuera un imán. Aquí están la buena gente, allá está la mala gente, para allá va usted. Así. A estar con la gente equivocada, a estar en los lugares equivocados. Y usted se va a dar cuenta que se pagan precios bien elevados cuando es de esa manera. Entonces usted tiene que comenzar a pensar y a tomar decisiones. La vida cristiana es de decisiones. De decir, esto a mí no me conviene. No, mira, yo me siento mejor cuando estoy con este tipo de personas. Señor, yo siento que disfruto, siento que fregamos, que hablamos. Pero no es la gente correcta. Entonces yo me voy a esforzar a partir de ahora para estar con la gente que verdaderamente me conviene. Porque las cosas son así. Tú te vas a encontrar a un amigo. Usted le dice, fíjate que la fulanita me mandó una foto de ella en pelota. ¿Qué te va a decir ese amigo? Tómate una voz y mandale voz también. O te va a decir, mira, ¿sabes qué? Eso no se hace. Eso no se hace. Tú deberías de hablar con tus papás o hablar con los papás de ella. No, pero ¿qué van a decir de mí? Que yo soy del otro equipo, que yo soy aquí, que soy allá. ¿Qué es lo que te dice tu amigo? ¿Cuál es el consejo que te va a dar tu amigo? De ahí, hermano, la importancia de saber nosotros con quién caminamos. Porque esta es una situación difícil y lo vivimos a nuestro alrededor. Meta, busque usted sexting ahí en el internet. Yo estaba revisando hace poco para ver estadísticas y esto y lo otro. De Estados Unidos es una cosa increíble. Y lo están hablando desde la edad de 14 a 19 años. Dice que se manifiesta por cantidades exuberantes. Jovencitos que piensan que para ellos es una cosa normal. Hermanos, jóvenes de 14 años, 15 años, que engañan a la señorita, se las llevan a su casa cuando no están sus padres, tienen sexo con ella y las están filmando. ¿Cuántas veces no se da cuenta usted de señoritas que están demandando a otra persona? Y claro, como él es un menor de edad, no se puede. Pero la pregunta es que él filmó. No, la pregunta es qué estaba haciendo usted en esa casa, señorita. La pregunta es que no tenía que estar en la escuela, porque ese fue otro lugar. Por eso, insisto, nosotros como padres, y le ruego, mientras más rebelde sea su hijo o sea su hija, usted debería de insistir más y ser, para ese hijo, para esa niña, ser una persona que le estorba. No importa, estórbelo. Porque le vuelvo a repetir, hasta una edad nada más. Cuando ya esa jovencita o ese jovencito llegue a una edad de adulto, la única esperanza es que, además de que el Señor haga la obra, que madure. Esa es la única esperanza. Que madure. Y que usted diga, mire, gracias a Dios ya no anda haciendo tantas locuras. Gracias a Dios, pues ya no llega en la madrugada, ¿verdad? Hoy ya no llega. Gracias a Dios, hoy ya no hace esto. Gracias a Dios, soy aquí. Gracias a Dios. Esperar esa madurez. Es lo único que nos queda. ¿Qué más podemos hacer? Mientras tanto, la cosa es complicada. Satanás el diablo ha venido para hurtar, para matar y destruir. Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La iglesia. No todo lo que usted encuentra en la iglesia es sano. No todo. Si su novio está queriendo tocarle sus partes privadas, no es sano. No es sano.
Y usted, si usted no se respeta a usted misma, nadie la va a respetar.
Porque ese chamaquito va a abusar de usted y sabe qué es lo que va a ir a hacer. Le va a ir a contar a otros chamacos lo que hizo con usted. Y los otros chamacos la van a tener de menos a usted.
Eso no es correcto. Eso no está bien. Respétese.
Si verdaderamente la ama, se puede esperar. ¿Cuál es el problema? Se puede esperar. Y debe tener cuidado con esto. Y le estoy hablando las cosas, hermano, claras y peladas como son. Porque se dan a nuestro alrededor. Cuidado, hay chamaquitos que están creciendo, hay chamaquitos que ya, repito, tienen un gran montón de hormonas corriendo por su cuerpo.
Una vez escuché un chamaco, 14 años, que me dijo, es que yo estoy enamorado de la fulana. Y le dije, mira, chilpa, ya te vení para acá. Y vos, ¿qué sabes del amor por el amor de Dios? ¿Qué sabes vos del amor? Ni sabe ni cómo se escribe, siquiera con H lo escribí, no fregues.
14 años, ¿a qué edad, a qué grado va una persona de 14 años? 8. Dios mío, estudie la matemática mejor. Métase al inglés. Haga lo que tenga que hacer. Haga ejercicio para que se le quiten esos malos pensamientos. Coma sus vegetales. En lugar de estar peleando por otras cosas. Pero no son así. Ahora, razone con los muchachos. Razone con ellos. Hable despacio. Fíjate que en 2 Tesalonicenses 3:6 dice lo que les acabo de mencionar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres también. Hay ciertas conversaciones que usted no tiene por qué ser partícipe de ellas. Si usted se da cuenta, incluso dentro de la iglesia, que hay personas que no son sanas. Dentro de la iglesia, que hay personas que aún en sus páginas de Facebook, de esto, de lo otro, ponen cosas que no deberían ser, usted debería de bloquearlo. Y dígale por qué. A mí se me hace que lo que tú estás poniendo no es de un cristiano, no es de una cristiana. Y mándale un chorro de versículos bíblicos. No es correcto hacer eso. Es un mal testimonio que se da a otras personas. Es un mal testimonio. No, usted no se preste, hermano, para andar mandando chistes rojos. No se preste para esas cosas, hombre. No se preste para eso. Un predicador incluso ahorita mandó una información y dice él, hablando de una conferencia que va a dar, y pone en la parte de abajo, y PS, ¿verdad? Y dice, if you know a joke, dice él, si sabes de algún chiste, por favor, mándamelo. Pero por favor, que sea, dice él, un chiste sano. Por supuesto, no se preste usted a ese tipo de situaciones, porque nos vamos a ensuciar la mente, hermanos. Nos vamos a ensuciar la mente. Y tenga mucho cuidado. Mamás, quiero terminar con esto. Yo sé que hay una gran curiosidad de nuestros hijos por los placeres del mundo, la curiosidad por qué se siente fumar un cigarro, la curiosidad porque hay gente que es terrible en las escuelas y en todos lados, hermano. ¿Qué se siente, verdad, fumar marihuana? ¿Qué se siente esto? ¿Qué se siente lo otro? Etcétera, etcétera. Ahora, mamá, yo le digo una cosa. Sea estricta usted en su casa, no permita que su hija le traiga un amiguito y ¿qué tiene que andar haciendo en el cuarto donde duerme ella? ¿Qué tiene que estar haciendo eso? ¿Y acaso la sala no es para eso usted? Y si son varoncitos los que usted tiene, si son hombres, no permita que ese hijo suyo meta muchachas a la casa. No lo haga, por favor. No lo haga. Como dijo un señor hace unos días, es que yo quiero que mi hijo se haga hombre. No sea animal, por favor. No sea animal, por favor. Piense en sus hijas. Usted quiere que su hijo esté con una muchacha metido en su cuarto, piense que van a estar haciendo lo mismo con su hija en otro lado. No es correcto hacer eso. ¿Para qué son los principios? ¿Para qué son los valores? Si es que esa niña de todas maneras es loca, bueno, pues entonces demuéstrele que su hijo no, que esta familia está cuerda, por lo menos, que aquí no, que eso no se hace. Hable con sus hijos. Tienen que respetar a las muchachas. Tienen que respetar a la señorita. Nunca le diga algo a una muchacha, if you don't mean it. No te pongas a endulzarle el oído a una jovencita simple y sencillamente para llevártela a ver una película y darle un par de besitos. No hagas eso. ¿Por qué? Porque las jóvenes fácilmente se entusiasman, hermano. Fácilmente, de repente ya viene, ya ve usted, una chamaquita que usted la vio toda chaparrita, de repente ya anda con zapatos altos, ¿verdad? Y toda pintarrasqueada y dice usted, what the, ¿qué le pasó a esta muchacha? Son cosas difíciles, pero que Dios tiene que ayudarnos con todo eso. Como vimos nosotros, la juventud, hermanos, dice la palabra del Señor, es vanidad. La adolescencia y la juventud es vanidad. Se pasa tan rápido. Y te digo, así como va este tiempo, oh my goodness, más rápido todavía. Todo es vanidad. Disfrútela, hombre. Disfrútela bien. Vayas a tomar un café con los amigos, vaya, hablen de las cosas de los jóvenes, pasen un buen tiempo, se puede disfrutar sanamente, mis amados hermanos, se puede gozar sanamente sin tener que estar metiéndose basura en la cabeza. Les amamos mucho a la juventud de nuestra iglesia, les amamos mucho y queremos lo mejor. Ya muchos de los que estamos acá hemos vivido y sabemos lo duro que es cometer errores y sentirse, y mira, y te voy a decir algo más. Uno de los errores más duros y las situaciones más difíciles que podemos vivir es cometer un error y verte obligado u obligada a tener que pasar el resto de tus días con una persona que verdaderamente no amas. Y todo por un momentito nada más de placer. Con el correr de los años te vas a dar cuenta que los placeres carnales comienzan a menguar, comienzan a desaparecer. Y entonces viene la búsqueda de la amistad. La búsqueda de esa media naranja, la búsqueda del complemento, la persona con la que tú puedes hablar de todo, con la que puedes chistar, con la que puedes pasar buen tiempo. Ya las pasiones carnales poco a poco comienzan a ser, no vienen a ser tan importantes en una relación, porque de eso no se vive. Si lo que están buscando es la relación íntima y las otras 23 horas con 45 minutos, ¿qué vas a hacer? A ver. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Dígame. ¿Y el resto del tiempo qué? Sí, yo tengo una persona que gracias a Dios me complace. Sí, y las otras horas no se puede ni hablar con la persona porque tú le hablas y te ladra. Ya esas edades maduras no anda buscando simplemente el placer. Anda buscando el complemento, buscando esa intimidad en la conversación, el salir juntos, el vamos a tomarnos un café y disfrutar un café. Ok, disfrutarla, saber que vamos, que platicamos, que la pasamos chévere, que chistamos, que nos burlamos de nuestros achaques y de todas las cosas. De tal manera, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a los padres para no exasperar a nuestros hijos, que los hijos puedan aprender a someterse a sus padres de acuerdo a como la palabra del Señor nos manda. Y que podamos los unos a los otros hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, queremos darte las gracias por la vida de nuestra iglesia, por la juventud de nuestra iglesia. A nosotros los padres, Señor, danos sabiduría para poder guiarles en el camino de la fe, en el camino del Evangelio. Te pido que bendigas a los papás de esta iglesia, especialmente aquellos que tienen hijos jóvenes, hijos chicos, que están creciendo, Señor, en medio de nuestra fe, que podamos ser buenos modelos, que podamos enseñarles los principios de acuerdo a tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por nuestros hijos, los ponemos en tus manos preciosas, sabemos que además de ser nuestros hijos, son hijos tuyos también. Y te rogamos, mi Señor, que los cuides y que los guardes del mal. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo este día, esta es la oportunidad de decirle a Dios, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y en este día quiero pedirte que seas parte de mí. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo y quisiera recibir al Señor en su corazón, hoy es el momento, yo le invito donde está para que levante su mano. Hay un consejero por acá que se va a acercar a usted, que va a hablar con usted, para ayudarle a tomar esa decisión importante. Usted que nos mira por internet, de igual manera, decirle al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario y a través de esta oración, Señor, te digo que creo lo que hiciste por mí. Creo que moriste en la cruz, creo que derramaste tu sangre, creo que resucitaste al tercer día, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de esta bendita palabra. Señor, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas. Al acostarnos, al levantarnos, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendice las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que lleven el sello de tu santa bendición. Bendícenos a cada uno de los que estamos acá hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.